Bien, hermanos, los invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 4 de la Carta a los Filipenses y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de este capítulo. Recordáis, es un capítulo que está lleno de exhortaciones a estos hermanos de distintos comportamientos que se deben manifestar en la vida de un creyente, de alguien que vive para Cristo, de alguien que su meta es amar, servir, adorar más y más a nuestro Señor. Y en los primeros tres versículos, ¿os recordáis? Estuvimos viendo ser de un mismo sentir en el Señor, estar firmes en el Señor. Y a continuación, en los versículos que estamos ahora, estamos viendo esta triple exhortación que hace Pablo a sus hermanos. Estas tres virtudes que se manifiestan en la vida de un creyente y que están relacionadas entre sí. Por eso es que las estamos viendo juntas. Y si os acordáis, el domingo pasado estuvimos viendo la primera de ellas. El gozo en el Señor, el gozo que cada cristiano debe manifestar por ser un hijo de Dios, independiente de las circunstancias, independiente de lo que estemos viviendo, independiente de nuestras emociones, podemos tener gozo. Y esto no significaba que un cristiano se ande riendo día y noche, sino que su gozo provenía de estar en reconciliación con Dios. Su gozo venía de estar en reconciliación con la única fuente verdadera de gozo, de plenitud, Dios. Y ese gozo, hermanos, era independiente justamente de nuestro entorno. Ya seamos un cristiano en España, ya seamos un cristiano en un país con crisis, ya seamos un cristiano en un país con persecución, nosotros siempre podíamos tener gozo, porque nuestro gozo dependía de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él nos había dado, por lo que Él es, porque nuestra restauración, nuestra reconciliación no dependió de nosotros, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nada ni nadie podía destruir, alterar, cambiar lo que Él había hecho por nosotros. Y por eso podíamos gozarnos siempre. Ahora, hermanos, pensad en esto. Pensad en los términos en los cuales nosotros estamos hablando. Conocemos a Dios. Estamos en relación con Dios. Estamos en comunión con Dios. Conocemos el amor de Dios en Cristo Jesús hacia nosotros. Conocemos en su palabra sus grandes prodigios hechos allí. Entonces, ¿por qué cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, cuando vienen angustias, por qué nos comportamos como si nadie rigiese y gobernase este mundo? Conocemos a Dios. Conocemos su poder. Nadie aquí pondría en duda los atributos de Dios. Pero ¿por qué cuando viene el afán? ¿Por qué cuando viene la angustia? Nosotros nos comportamos como si nadie pudiese sustentarnos en medio de nuestros problemas. Hermanos, ¿por qué nos afanamos? Hermanos, ¿por qué nos afanamos por cosas que ni siquiera ocurren? A veces tenemos esa capacidad de afanarnos por cosas que ni siquiera han ocurrido. Pues bueno, este no es un problema únicamente de nosotros, de este siglo. Los hermanos de Filipo también estaban pasando una situación así. Quizás las aflicciones de Pablo, quizás los mismos problemas que estaban teniendo allí en la iglesia, les estaban arrastrando a tener dos grandes problemas. Los estaban arrastrando, en primer lugar, a dañar su testimonio ante los demás y también a ser presos de una preocupación, de una angustia excesiva. Parece que entre un creyente y un no creyente no había ninguna diferencia al enfrentar situaciones angustiosas y difíciles. Es el destino, es la mala suerte. ¿Qué se le va a hacer contra eso? De allí que Pablo nos haga estas dos exhortaciones que vamos a estar viendo en cuanto a esta triple exhortación. Una vida que vive en Cristo, que está sustentada en Cristo, que está unida en Cristo, no solo es una vida que se regocija siempre, sino que también es una vida que siempre muestra gentileza hacia los demás y que tiene paz en medio de las dificultades. Esas son las dos exhortaciones que vamos a estar viendo en el capítulo 4, los versículos del 5 al 7, pero para recordar esta triple exhortación vamos a leer desde el capítulo 4. Los invito entonces a leer el capítulo 4, la carta a los Filipenses. Vamos a estar entre los versículos 5 y 7, pero leemos también el versículo 4, que era parte de esta triple exhortación. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues este es el texto que vamos a estar estudiando, las dos últimas características que vamos a ver. Y la primera es la gentileza, lo que nos habla aquí. Y es importante hacer un recordatorio, hermanos, que esta triple exhortación, estas tres virtudes van juntas, van de la mano. Una vida que tiene gozo, una vida que está regocijándose siempre, está siempre centrada en Cristo. No está centrada en sí misma, no está centrada en las circunstancias, no está centrada en lo que él en sí mismo le está pasando, sino que está centrado en Cristo Jesús. Es una vida que no está en un enfoque egoísta. Lo que a mí me sucede, lo que a mí me pasa, entonces como a mí me pasa algo, pues no me importa lo que le pase a los demás. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo están relacionadas estas cosas? Una vida que tiene gozo. Es una vida que no pone su confianza en lo que le rodea, en cómo van las cosas, y por lo tanto su comportamiento no está relacionado con ello, sino que está relacionado en quien nunca cambia, en quien nunca varía, en nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo no es esclavo a sí mismo, a las circunstancias, a sus emociones, y puede ser una bendición entonces para los otros. Es importante, hermanos, que estas tres virtudes van juntas, van de la mano. Un corazón lleno de gozo, sin duda, será también un corazón lleno de gentileza y lleno de paz. Bien, ¿qué es la gentileza? El término que nos habla, que está en griego aquí, es un término que tiene un amplio significado. Por ejemplo, cuando hablamos de gentileza, de esta gentileza que está en el versículo 5, estamos hablando de amabilidad, de cordialidad, de caridad, bondad, tolerancia, incluso tener, habla de una capacidad de tener, una capacidad de ceder ante los demás, ante nuestros propios derechos. Y es interesante que esta palabra se cita 4 veces más en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y la vamos a ver justamente para que entendamos su significado y cómo está relacionado hacia el comportamiento que nosotros debemos tener hacia los demás. Primer versículo es, la primera cita es en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, hablando de las características de los ancianos, de lo que se espera de un cristiano maduro. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Ahí tenemos esta palabra que se traduce como gentileza, amable. Luego, en Timoteo, capítulo 3, versículo 2, en un contexto de exhortación ya general a la iglesia, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Ahí está otra vez esta palabra. En Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 17, está hablando sobre una vida de fe y una vida que demuestra esa fe en los frutos. Dice, pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Ahí tenemos otra vez la misma palabra. Y en 1 de Pedro, la última cita que vemos, capítulo 2, versículo 18, dando exhortaciones a distintos grupos dentro de la iglesia, habla a los criados. Dice, criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, ahí está otra vez la palabra, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de gentileza para un creyente, para alguien que está unido a Cristo, para alguien que depende de Cristo, entonces estamos hablando de una disposición que está dirigida hacia los demás, de ser alguien que no se comporta de una manera incorrecta, de alguien que no genera problemas, de alguien que no genera malestar, de alguien que no reacciona según sus emociones, según sus circunstancias. Es una disposición a no pagar mal por mal. Es una disposición que prefiere sufrir injusticia antes que cometer injusticia. Es una disposición que prefiere sufrir la afrenta antes que cometer la afrenta. En resumen, podemos decir que es un actuar con gracia. Es un actuar con gracia a los demás, indiferente de la circunstancia, indiferente de mis emociones, porque es una gracia que se da a todos, como nos menciona a continuación en el versículo 5. Es una disposición de ser bondadosos, gentiles, hacia todos, no solo a los que son buenos con nosotros, porque eso es fácil, sino a aquellos que no quieren recibir esa gentileza, aquellos que se burlan de esa gentileza, aquellos que son indiferentes de esa gentileza, aquellos que quieren producir una reacción en nosotros, no que sea gentileza, sino una mala reacción, a quienes nos odian, a quienes nos rechazan, a quienes se burlan con nosotros. Se espera que de un cristiano que depende de Cristo muestre gentileza a los demás. Esta vida de gentileza, esta vida de piedad, no es una vida del domingo por la mañana, hermanos. Nos está hablando de una vida que es de lunes a domingo, mostrando gentileza a los demás. Y una breve aclaración. Cuando estamos hablando aquí de gentileza, hermanos, no estamos hablando de consentimiento. No estamos hablando de permisividad. No estamos hablando que nosotros estamos dispuestos a transar nuestras verdades teológicas. Lo que se nos está diciendo aquí es que seamos lo que decimos que somos. Hijos de Dios, discípulos de Cristo, personas que no viven según este mundo, sino personas que tienen su ciudadanía en los cielos. Y por lo tanto su influencia no es la de este mundo, no es la del famoso de este turno, no es de la cultura de turno, sino que su influencia, su moral, sus juicios son de su verdadera ciudadanía de los cielos. Su influencia es de Cristo. Un ejemplo, hermanos, para aclarar un poco o ver en la práctica lo que queremos decir aquí con una vida de gentileza. En esta misma carta, en el capítulo 1, nos va a hablar Pablo. Capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le han sucedido? Está encarcelado de manera injusta por predicar el Evangelio. Hay algunos hermanos que están predicando para causarle dolor el Evangelio y otras cosas más que ya hemos mencionado aquí. Pero el versículo 13 dice: de tal manera, las cosas que le han pasado han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo mostró Pablo esta gentileza? Pablo estaba encarcelado de manera injusta allí. Él pudo haber dicho: hermanos, organizar una marcha, protestar por mi derecho, ver cómo me están aquí perjudicando, mirar en las condiciones en que yo estoy, marchar por mí para que aquí se cumplan mis derechos dentro de la cárcel. Y hacer patentes las cárceles, lo mal que lo estaba pasando. Pero hermanos, él no reacciona así. Él reacciona con gentileza frente a quienes lo tienen encarcelado, frente a quienes lo están vigilando y que no son pañuelitos de seda con él. Pero ser gentil, hermano, no significa que Pablo los saludaba todas las mañanas, buenos días. Ser gentil no significa que él los esperaba con una rosa allí cuando ellos llegaban. Ser gentil era que él hacía morir, así, él moría a sí mismo, él hacía morir su ira, su enojo, su enfado. Y mostraba un obrar de Cristo en su vida. Él mostraba a Cristo en su vida. Él predicaba a Cristo. Él no estuvo dispuesto a transar el Evangelio, sino que él, encarcelado por predicar el Evangelio, lo siguió predicando fielmente y fue capaz de mostrar gentileza a ellos, a quienes mismos lo tenían encarcelado, mostrando el poder de Dios obrando en su vida, reflejando a Cristo en su vida. Debemos entender esto, hermanos. Esta gentileza que se está hablando aquí no se trata de ser los bonitos de donde estamos. No se trata de ser yo un poquito mejor de con quien estamos. Se trata, hermano, de que esta gentileza es el producto, es el fruto de una vida que vive dependiente a Cristo. Es el fruto, es el producto del resultado del obrar del Espíritu Santo, de vivir en dependencia al poder del Espíritu Santo. Es una vida que está justamente dispuesta a morir a uno mismo para que Cristo sea exaltado en personas como nosotros. Ese es el final en cuanto a lo que estamos hablando aquí de la gentileza. Por eso tenemos que poner atención a lo que se nos está diciendo, hermanos, porque sabéis una cosa, siempre estamos siendo observados. Siempre estamos siendo examinados por nuestro entorno. Algunos van a buscar justamente que en nosotros no salga gentileza, que van a querer apostas provocar en nosotros que salga una mala reacción para decirnos falsos, hipócritas, cínicos. Pero lo que se nos demanda es morir a nosotros mismos. Que Cristo sea exaltado en nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros, hermanos? Nosotros nos conocemos. Sabemos que en nuestro corazón todavía hay restos de pecado. Sabemos que todavía en nosotros hay restos de egoísmo, de celos, de contienda, de ira, de enojo, de enfado. Pues Pablo nos vuelve a llevar otra vez al mismo punto. Cristo. Cristo. Depender de Cristo, vivir para Cristo, cultivar una vida en Cristo, cultivar una sala de teología en Cristo y que en dependencia del Espíritu Santo nosotros cultivemos principios bíblicos que nos lleven a llevar una vida práctica que dé gloria y honra al Señor. ¿Por qué digo esto? Fijaos cómo termina el versículo 5. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y aquí tenemos una situación en que cerca puede estar relacionado tanto en lugar como en tiempo. Y la verdad es que los comentaristas no se ponen de acuerdo si será una, si será la otra, si serán ambas. Las dos están correctas, las dos no tienen problemas teológicos y en el contexto las dos pueden ser. Por lo cual yo le presento las dos y cómo una de ellas tiene aplicaciones directas en cuanto a lo que estamos viendo aquí de la gentileza. Si consideramos que el Señor está cerca en lugar, pues tiene dos aplicaciones inmediatas para nosotros. En primer lugar, que Él es el único y verdadero Dios y que nosotros, hermanos, nosotros siempre estamos siendo vistos por Él. Todo nuestro comportamiento, todos nuestros pensamientos siempre están presentes delante de Dios. Él siempre nos está viendo y porque siempre estamos ante su presencia, nos lleva a vivir bajo el temor de Dios. Una vida en reverencia a Dios. ¿Os recordáis? Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, de cómo llevar esta vida adelante, es el temor de Jehová. El Señor está cerca, tiene ese primer significado en cuanto a nosotros, vivir bajo el temor del Señor. Y en la segunda aplicación que tiene de que el Señor está cerca en cuanto a un lugar, pues es que Él es nuestro protector. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos da consuelo y por eso podemos llevar esta vida gentil. Cuando nos rechazan, cuando se burlan de nosotros, cuando no quieren nuestra gentileza, podemos animarnos en el Señor, fortalecernos en el Señor y poder seguir viviendo para su gloria, para su honra, incluso en medio de esas circunstancias. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo habla de ello. 2 Timoteo, capítulo 4. Versículos 16 y 17 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Versículo 17, poned atención. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dios como protector, como sustentador, como nuestra fuente de consuelo, de ánimo, de gozo. Esto podríamos rescatar si estuviese hablando de cercanía en cuanto a lugar. Pero también está esta otra posibilidad de que esté cerca en referente al tiempo. Y si es así, pues lo que se está refiriendo es en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha hablado en diferentes oportunidades en cuanto a esta realidad, en cuanto a esta verdad, y cómo eso genera en nosotros una enorme expectativa a aquel momento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que eso nos lleva entonces a nosotros a vivir en santidad, en piedad, sabiendo que el día volverá. Pero también nos animamos a llevar una vida gentil porque sabemos que en ese momento el Señor tomará justicia total y completa. Aquel día del regreso del Señor Jesucristo, Él juzgará, Él pagará conforme a las obras de cada uno de los hombres. Por lo cual, considerando eso, nosotros no queremos tomar la justicia por nuestras manos. Nosotros no queremos vengarnos por nosotros mismos cuando nuestra gentileza no quiera ser recibida, sino que confiamos y descansamos en el Dios justo, que Él juzgará de manera correcta y plena. Hermanos, cualquiera que sea la opción, sea una, sea otra, sean las dos, la idea es clara. Debemos vivir en dependencia a Dios. El llamado aquí es vivir en dependencia a nuestro Señor Jesucristo, centrados en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, que nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos decir, se me salió. Es que me calenté la discusión y mira, te dije una palabrota. No lo pude controlar. Se me ha salido. Fue espontáneo. Hermanos, nosotros no podemos decir eso. Nosotros hemos sido librados justamente de actuar de esa manera y nosotros podemos correr delante de nuestro Señor Jesucristo para ser aliviados en Él, para ser auxiliados por Él, justamente para morir a mí mismo y para que en mí Cristo sea exaltado. Y así ser nosotros una bendición para los demás. Hermanos, fijaos en este detalle aquí. Únicamente es en Cristo en donde muere el odio, es en Cristo en donde muere el rencor, es en Cristo en donde mueren los celos, la ira, la venganza, es en Cristo donde se ahogan estas frases que a veces se escuchan de perdono pero no olvido. Es en Cristo en donde muere todo ello. Por eso debemos considerar esto, hermanos. Un cristiano que no tiene gozo, un cristiano que no es gentil, es un terrible testimonio. Decir que eres cristiano y no tener gozo, no tener gentileza, es un terrible testimonio. Por eso nosotros debemos considerar nuestra actitud. Debemos considerar nuestras palabras, nuestro comportamiento contra nuestros familiares cercanos, esos que nos agobian, esos que nos molestan. Hermanos, en cosas tan sencillas como cuando conducimos. Como nosotros somos los únicos que conducimos de manera perfecta y todos los demás lo hacen mal, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos cruzan en el camino? Las palabras que decimos, las cosas que pensamos. Hermanos, cuando hablamos de políticos, cuando hablamos de aquellos vecinos que nos molestan, ¿qué sale de nosotros? Hermanos, ¿qué ven ellos en nosotros? Cuando nosotros nos ven comportarnos, ¿desearán al Dios en el que decimos creer, amar, seguir? ¿O lo que ellos dirán, qué cínico, qué falso, qué mentiroso? Hermanos, llevar este comportamiento gentil de preferir sufrir el rechazo, la injusticia, a cometerla, no es que seamos tontos. El mundo podrá decirnos que nos comportamos como tontos, que pasamos como tontos. Hermanos, no es ser tontos, es ser como Cristo. Pablo lo ha dicho ya en esta carta, pero lo dice mucho más claro. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores del único que ha vivido en esta vida con completo gozo, con completa gentileza, con completa paz. Imitad a Cristo, no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de nuestro Señor. Buscar que en nosotros, en personas como nosotros, Cristo sea exaltado. Bien, debemos pasar a nuestra última característica que Pablo menciona en esta porción, de lo que es el resultado de estar en Cristo, unido a Cristo, estás firme en el Señor. Gozo, gentileza y finalmente estar en calma, estar en paz en medio de las circunstancias, en medio del afán. Y lo primero, estamos en el versículo 6 y 7, lo primero que nos llama la atención aquí, hermanos, en esta parte, es esta prohibición que Pablo hace, este mandato, esta orden que él hace de que está prohibido angustiarse. Está prohibido preocuparse en exceso. Está prohibido afanarse. Dice, por nada estéis afanosos. Y como hemos dicho, hemos mencionado ya las circunstancias de los hermanos en Filipo. Habían circunstancias allí que los estaban llevando a afanarse. Los encarcelamientos de Pablo, los problemas en la iglesia, los falsos maestros, un misionero que envían y que está a punto de morir. O a otras situaciones que a lo mejor no conocemos. Pero Pablo está diciendo que ninguna de esas situaciones los lleve a preocuparse en exceso, a caer en angustia. Y primero tengo que hacer aquí una aclaración que nos va a ayudar mucho, que nos va a dar también mucha luz para seguir estudiándolo luego, porque la palabra afán en la Biblia tiene dos significados, uno positivo y uno negativo. El positivo se encuentra, los dos significados se encuentran en esta carta, por eso lo quiero repasar, porque el positivo se encuentra en el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses, en el versículo 19 y 20. En cuanto a una situación que va a vivir Timoteo. Dice en el versículo 19 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí está esa misma palabra que aquí se traduce como afán. ¿Qué está sintiendo entonces Timoteo? Una sana preocupación. Aquí nos está hablando de un sano interés que Timoteo tuvo cuando se enteró de la situación que estaban viviendo sus hermanos, y él tuvo un sano interés, una sana preocupación que no le llevó a perder el control, a hacer tonteras, sino a buscar, a propiciar de la forma en que él pudiese ser de bendición para estos hermanos. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque aquí hay dos cosas importantes que rescatar. En primer lugar, no tener afán, cuando hablamos de no tener afán, no es ser un despreocupado. No tener afán no significa que nosotros seamos, que vivamos la vida no poniendo interés o cuidado en ninguna cosa o en nuestros hermanos. Cuando Timoteo se entera de aquella situación, a él no le da lo mismo. Él no tiene indiferencia. Él no es indolente a la situación que están viviendo sus hermanos allí en la iglesia de Filipo, sino que él se interesa sanamente, él quiere ser una bendición, él quiere ayudar, él quiere bendecir a sus hermanos de la mejor forma que pueda. El afán no significa despreocupación, pero también en segundo lugar, y esto es importante, hermanos, también, no afanarse no significa que nosotros tengamos que suprimir nuestras emociones. Hermanos, no afanarse no significa que somos unos hombres de acero, unos cristianos de acero, que no sufrimos, que no lloramos, que no sentimos dolor. Eso no significa no afanarse, hermanos, porque si lloramos, si sentimos dolor, si sufrimos. Aquí no vemos que Pablo le ha dicho, cuando Timoteo se entera de esta situación, Timoteo, prohibido llorar. Timoteo, prohibido sentir dolor. Los niños no lloran, los cristianos tampoco. Y tú eres los dos. No, hermanos. De hecho, Pablo envía a Timoteo para que cuando reciba noticias de Timoteo a la vuelta, él cobre mejor ánimo. Él esté animado otra vez en saber que sus hermanos han sido edificados por la visita de Timoteo. Hermanos, los hermanos de Filipo estaban sufriendo. Estaban pasando una situación difícil. ¿Cómo no conmoverse con ellos, hermanos? Epafrodito estuvo a punto de morir. ¿Cómo no ser conmovido por situaciones así? Dios nos dio las emociones. Las emociones no son pecaminosas en sí. La Biblia no condena el tener emociones, condena el ser gobernadas por ellas. El problema, el pecado, es cuando nosotros somos gobernados por las emociones, por las circunstancias y no por Dios. Pues bien, ¿cuál es el significado de la palabra afán en el capítulo 4? Pues es el negativo. Hermanos, el significado negativo es el que está usando aquí en el capítulo 4. Dice, por nada estéis afanosos, que nada los lleve a una preocupación excesiva, a una angustia excesiva. Que nada los lleve a actuar de una manera irracional, como si el mundo fuese a lo loco, como si nadie pudiese cuidar de mí, como si en mi vida no hubiese nadie por sobre mí. El Espíritu Santo, a través de Pablo, nos prohíbe caer en situaciones así, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué prohibir el afán en nosotros, en los creyentes? Pues por cómo sabemos cómo es el afán en nosotros, hermanos. Cuando tenemos situaciones difíciles, cuando hay angustia en nuestra vida, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? Ahí está el problema, ahí está el afán dando vuelta por la cabeza. Cuando llega la hora de comer, no tenemos hambre, porque ahí está el problema, ahí está la circunstancia. Cuando llega la noche, no podemos dormirnos, no podemos conciliar el sueño, ¿por qué? Ahí está el problema, ahí está la circunstancia. Ha pasado todo un día, no hemos encontrado solución, y al otro día nos queda luchar otra vez, y ahí está el problema. Alguien describió este afán, esta circunstancia, de la siguiente forma. Los gusanos te comen cuando mueres. La preocupación te come cuando estás vivo. Además, tenemos esta terrible propiedad, hermanos, de que podemos afanarnos por cosas que no suceden. Estamos en medio de dificultades, estamos en medio de circunstancias difíciles y comenzamos a imaginar los peores escenarios que se nos pueden ocurrir. No han ocurrido, pero ya nos afanamos solamente al pensarlos. Al final del día, el problema es que terminamos pensando en la situación, en el problema y nunca jamás en Dios. Ese es el problema del afán. Terminamos sacando a Dios de nuestra vida. ¿Has notado que cuando estás en situaciones así, no te dan ganas de orar? Ir a la iglesia y aparece una cosa, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar junto con los hermanos? ¿De qué sirve tener mi devocional? Poco a poco nos va debilitando nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra vida en dependencia a Dios. Así es de terrible del afán. El afán es terriblemente, terriblemente nocivo para nosotros, hermanos. ¿Sabéis por qué? En primer lugar, porque es infructífero. El afán, caer en el afán, no produce absolutamente nada beneficioso para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 27 dice el Señor, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán es infructífero, no sirve de nada caer en situaciones así. Pero más terrible aún es que el afán es nocivo porque es una afrenta directa a Dios. El afán es nocivo para nosotros porque es una afrenta directa a nuestro Dios. Caer en el afán es olvidar que Cristo es el Señor de todo. Y por favor, acompañadme dos capítulos más atrás en esta carta, en el capítulo 2 de Filipenses, y vamos a leer del versículo 5 hasta el 11. Fijaos lo que dice allí. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el Señor. Él es dueño de todo. Él tiene toda autoridad, toda soberanía, todo dominio. Hermanos, todo es de Él. Él gobierna esta creación. Hermanos, nuestra vida no van al azar. Nuestra vida no están pendientes de la suerte o de la mala suerte o lo que le podamos llamar. Este mundo no va a los locos. Por eso, hermanos, de un no creyente uno puede esperar afán. Pero, hermanos, un cristiano afanado es una contradicción. Un cristiano afanado es una contradicción por lo que estamos leyendo aquí. Eso es lo importante de recordar aquí, hermanos. El afán lo que busca es deteriorar nuestra relación con Dios, deteriorar nuestra dependencia a Dios, deteriorar nuestra seguridad ante Dios. ¿Qué hacemos entonces con esa circunstancia que vamos a seguir viviendo o que estamos viviendo? ¿Qué hacemos ante el afán? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios a través de la oración y refugiarnos en Él. versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí veremos tres características en cuanto a esta oración que nos está diciendo y luego finalmente veremos el resultado de esta oración. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que el Señor nos llama a orar siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa que nosotros estemos viviendo. El mandato es orar, orar. Siempre hay un gran contraste aquí, un claro contraste entre la palabra nada y la palabra todo. Por nada estéis afanosos, en toda oración y ruego presentar vuestras peticiones delante de Dios. Qué gran bendición, hermanos, saber que no somos molestos para Dios, sino que Él quiere escucharnos cuando estamos viviendo situaciones. Así, qué gran bendición. Pero nos da curiosidad que recién hemos dicho que Cristo es el Señor de todo, que Él gobierna todo, que Él es dueño de esta creación y que Él nos conoce, el Señor está cerca. ¿Para qué quiere entonces que nos acerquemos a contarle nuestras situaciones si Él las conoce? Pues evidentemente, hermanos, nosotros no nos acercamos a Dios para informarles de nuestra situación. Evidentemente que eso no es así. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pedimos. Entonces, hermanos, lo que el Señor quiere, que nos da esta facultad de poder acercarnos delante de Él, es que justamente mostremos nuestra dependencia a Él. Que nosotros mostremos que para nosotros Él es el único sustentador, es el único capaz de sustentarnos, de apoyarnos, de fortalecernos, de ayudarnos para atravesar esta situación. Él quiere que veamos justamente esa disposición en nosotros hacia Él, de que Él puede ser el único proveedor capaz de ayudarnos en medio de esta situación para continuar viviendo para su gloria y para su honra. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo la oración en sí no es una mera lista que nosotros hacemos como la lista para el Mercadona? No es una mera lista de compras, sino que es en sí un acto de reverencia a Dios, un acto de adoración a Dios. Es un acto de demostrar quién necesita a quién, quién depende de quién, y entender de quiénes somos nosotros, y entonces nuestra tremenda dependencia a Dios. Hermanos, fijaos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Es exactamente lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Habéis escuchado, hermano, lo que está diciendo aquí el Señor? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué tenemos esa disposición? ¿Por qué vamos donde el Señor a entregar todas nuestras necesidades? Porque estamos seguros y confiados que Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él no te escuchará. Él te rechazará. Él te dirá, ya está bueno ya. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Orad por todo, hermano, lo que se nos está diciendo aquí es mostrar que no hay una esfera en nuestra vida en la cual nosotros nos sintamos por nosotros mismos suficientes. Es negar justamente, hermanos, negarnos a querer ser autosuficientes, sino que en todo queremos mostrar nuestra dependencia a Dios. También tenemos otro aspecto en cuanto a esta oración, que es, también quiero darle un tiempo, de que es presentar nuestras necesidades delante del Señor. El Señor nos da este beneficio de presentar nuestras necesidades. De hecho, para presentarlas nos dice que lo hagamos en oración y ruego. Él suma esta palabra ruego, que es una súplica, es una plegaria, es un ferviente clamor. Es un clamor fuerte, un ferviente clamor cuando hay justamente una gran necesidad, una necesidad que se siente de manera viva. ¿Os dais cuenta los detalles que nos está dando aquí? Que no es una mera lista, como he dicho recién, sino que hay un corazón volcándose delante de Dios. Y podemos tener peticiones, podemos hablar detalladamente de nuestras necesidades, de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, hermanos. No sé si os dais cuenta de lo que estamos mostrando aquí. ¿Qué es lo que produce el afán? Es infructífero, trae confusión a nuestra vida, nos aleja de Dios, nos aleja de quien es justamente toda seguridad, toda confianza, y nos lleva a enturbiarnos, nos lleva a confundirnos, nos lleva a la depresión, nos lleva a parece que este mundo es un mundo que va a lo loco. Pero para un creyente también hay problemas de caer en el afán, porque podemos comenzar a pensar que la vida cristiana y el único propósito de la vida cristiana es no tener problemas, es no tener dificultades, es siempre tener dinero, es siempre tener trabajo, y nos afanamos justamente y oramos en esa dirección. Pero lo que el Señor nos está hablando aquí es que nosotros tendremos claridad para saber justamente cuáles son nuestras prioridades y nuestras necesidades. Hermanos, tenemos que recordar el contexto en el cual se nos está hablando aquí, en el cual está metida esta porción. Pablo nos ha hablado de que el cristiano está constantemente en esta carrera, en la cual su meta, su propósito, su fin es Cristo. Vivir para Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Y muchas veces, en la providencia del Señor, viviremos circunstancias difíciles. Circunstancias que provocarán afán y que buscarán justamente sacarnos de esta carrera, debilitarnos en nuestra confianza a Dios. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí, que ir corriendo a la presencia del Señor nos volverá a enfocar a cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra mayor necesidad. Permitidme dar un ejemplo. En esta misma carta, capítulo 1, Pablo orando por sus hermanos. Hermanos, Pablo ya tiene suficientes problemas por los cuales él podría estar orando. Los hermanos de Filipo tienen bastantes problemas, bastantes situaciones en específicas por las cuales él podría estar orando, pero hay una en la cual él tiene una prioridad clara, la mayor necesidad de sus hermanos en ese momento. Versículo 9 del capítulo 1 de Filipenses, diciendo Pablo, y esto pido en oración. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Os dais cuenta? El afán nos puede llevar a desviarnos, a centrarnos en nosotros mismos, a llevarnos una perspectiva equivocada en cuanto a lo que es el cristianismo. Venir a Cristo, echar sobre Él nuestras cargas, nos permitirá justamente tener claridad lo que es nuestra prioridad, nuestra mayor necesidad, seguir viviendo para su gloria y para su honra. Y en base a eso, en base a ese contexto, se desglosarán todas nuestras otras peticiones y nuestras otras necesidades. Estarán marcadas por esta, enmarcadas por esta verdad. Y la tercera característica que nos habla en cuanto a tener esta en esta oración, y sin duda estas están relacionadas entre sí también, hermanos, nos habla de tener gratitud, acción de gracias delante de Dios. Y esto solo lo puede tener, hermanos, un corazón que está dichoso, seguro, confiado en Dios. Nos habla de contentamiento en Dios, contentamiento en quien Él es. Un contentamiento, hermanos, que es de tener una sumisión gozosa a la voluntad de Dios. Es saber que su voluntad siempre será la mejor. De eso nos está hablando un corazón que tiene gratitud, que tiene acción de gracia. Es un corazón que siempre está dichoso porque recuerda las bendiciones de Dios en el pasado. Porque es capaz de ver en medio de sus circunstancias, de sus dificultades, las bendiciones de Dios en el presente. Y también está seguro y confiado de las bendiciones de Dios en el futuro. Es un corazón que está seguro y confiado, como nos muestra en Romanos 8, capítulo 28 y 29, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforman su propósito son llamados. ¿Por qué todas las cosas ayudan a bien a un cristiano? Si tú estás sufriendo hoy, si tú estás pasando un gran dolor, o cuando te toque venir esa circunstancia, ¿qué es lo beneficioso de ello? ¿Por qué podrás decir que todas las cosas son a bien, nos ayudan a bien? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Nos podemos gozar, deleitar, estar seguros en Dios, porque sabemos que este mundo no va a lo loco. Porque sabemos que nosotros no somos presas de la mala suerte. porque sabemos y estamos seguros que hay un Dios sobre nuestras vidas y que Él está dirigiendo esta creación para el beneficio de sus hijos, para Él ser exaltado en medio de aquel pueblo que ha tomado para sí, y que Él en medio de todo, en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, nos está transformando para ser imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo se esté formando más y más en nosotros, en nuestra vida, y que se refleje en nuestro comportamiento que tenemos hacia los demás. Fijaos en este detalle, hermanos. La gratitud que se nos está pidiendo aquí no está condicionada a las circunstancias, evidentemente, pero tampoco está condicionada a la respuesta de la oración. Poner atención en ello. Pablo nos está diciendo que debemos orar con gratitud. Y no dice, orad y cuando recibáis lo que pedís, tened gratitud a Dios. No, hermanos. La gratitud, el contentamiento en Dios, no está condicionado a las circunstancias ni incluso a las respuestas de nuestra oración, sino que únicamente está condicionada a lo que Dios es. A lo que Dios es. Estar seguro en Él. Que Él nunca cambia, que Él nunca varía, que Él nunca fallará en ninguna de sus promesas que nos ha dejado en su palabra. Tener acción de gracias nos librará de quejarnos de Dios, hermanos. Tener acción de gracias nos librará de quejarnos de Dios. ¿Os dais cuenta que a veces cuando caemos en situaciones así parece que todo está mal ya? Nos pasa una situación, pero parece que ya todo mal. Parece que el Señor ya no da más salud, parece que el Señor ya no provee más de vida, parece que el Señor ya no provee más a su pueblo, parece que el Señor ya no da absolutamente ninguna otra cosa más. Y nos quejamos de Dios cuando caemos en el afán. No vemos que sus misericordias se renuevan cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Pero también el tener acción de gracia nos librará de no someternos a su voluntad. Hermanos, cuando no hay gratitud en medio de lo que nosotros estamos pasando hacia Dios, significa que no nos gusta su voluntad. El proceso, el camino que nos ha dejado para hacernos semejantes a Cristo, pues no nos gusta. Nosotros lo hubiésemos hecho de otra forma. Nosotros somos más sabios y seguramente lo hubiéramos podido hacer mejor que lo está haciendo Dios. ¿Os dais cuenta de lo que nos libra la gratitud? Tenemos que recordar, por ejemplo, el corazón que tenía David, quien en una circunstancia se encuentra al borde de la muerte, perseguido por enemigos para matarlo. Las circunstancias son inseguras, su entorno es inseguro, pero hay una cosa de la cual él está seguro. Salmo 56, versículo 9. Salmo 56, versículo 9. Esto sé, que Dios está por mí. En las circunstancias no lo sé. Lo que va a ocurrir en un par de horas, en un par de minutos, no lo sé. Lo que vendrá después, no lo sé. Las circunstancias son así. Pero hay una cosa que yo sé, y en esa me sostengo, que en medio de todo, Dios está por mí, y en Él yo tengo todo. En Él estoy seguro. Hermanos, en resumen, la angustia, la desesperación, se apaga con la seguridad de que quien nos oye al otro lado de nuestra oración es suficientemente capaz para auxiliarlo. Ahogamos en nosotros la inseguridad cuando nosotros estamos seguros de quién es el que oye nuestras oraciones, de quién está al otro lado escuchando nuestras plegarias. ¿Estás siendo debilitado en tu vida espiritual? ¿Te estás enfriando en tu relación con el Señor? Ora. Clama al Señor. Muestra tus necesidades a Él, que Él te permita deleitarte en Él. No pierdas tu confianza en Él. Acércate a Él, no te distancies de Él. Continúa cultivando una rica vida de comunión junto con Él. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado de esta situación, de esta oración, cuando nos acercamos confiadamente delante del Señor? Versículo 7, capítulo 4 de Filipenses, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz? ¿De qué paz nos está hablando aquí el Señor? Sabemos que en la Biblia hay distintas notas en cuanto a la paz, pero en este pasaje, ¿será la paz la ausencia de problemas? ¿Será la paz ausencia de dificultades? ¿Será la paz una cosa de equilibrios entre fuerzas que debemos buscar? No, hermanos, es la paz que es dada por Dios. Y ocupo las palabras de un comentarista. La paz de Dios es la plácida serenidad del Dios infinitamente feliz. ¿Os dais cuenta de las palabras que tiene que ocupar para definir la paz? Es la plácida serenidad del Dios infinitamente feliz. La eterna compostura del absolutamente muy contento Dios. La paz. Es que nos faltan palabras para poder explicarla. Pero es la paz de aquel que es dueño de todo. Es la paz de aquel que gobierna todo. Es la paz de aquel que sabe que cada aspecto de su voluntad, de sus deseos, serán cumplidos. Es la paz de aquel que sabe que tiene todo absolutamente bajo control. Hermano, ¿alguna vez te has imaginado a Dios afanado? ¿Alguna vez tú te has imaginado a Dios improvisando? ¿Alguna vez te has imaginado a Dios sorprendido porque algo que no pensaba ha ocurrido? Hermano, ¿tú piensas que hay algún día, un día, en nuestro entender, pero tú piensas que hay algún día en que el Señor diga, uff, hoy cómo costó tener a este mundo bajo control? Es que con estas protestas, con estas marchas, vamos, hoy ha estado difícil. ¿Tú piensas que Dios tiene que hacer un recurso extra en algunos días para llevar en control su creación? ¿Sabéis dónde está Dios en este momento? Sentado en su trono, gobernando todo. Dios está en su trono, gobernando absolutamente toda su creación, sin agobio, sin afán, sino en perfecta paz. Y esa paz es la que Él nos puede dar a nosotros hoy, cuando nos acercamos en dependencia delante de Él, en oración. Es una paz que no tiene límites, es una paz que no está sujeta a las circunstancias, es una paz que es mucho mayor a cualquier cosa a la cual nosotros podamos estar viviendo, hermanos. Es una paz que obra de manera divina en nosotros y que puede guardar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y permitidme hacer aquí este detalle, hermanos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene a nosotros sin que haya habido en nosotros una razón lógica para tener y entender el comprender de Dios y allí yo tener paz. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos alguna circunstancia, el Señor estaba permitiendo esto para que 50 personas vengan a Cristo y por eso yo tengo paz. Pero aquí nos está diciendo justamente todo lo contrario. Que no pasa por un proceso lógico en nosotros. Es un obrar divino en nosotros. Y permitidme dar un ejemplo en cuanto a esto. ¿Cuál fue el problema de Job en medio de sus circunstancias? Nunca renegó al Señor. ¿Pero qué era lo que él pedía al Señor? Quiero saber por qué. Quiero saber por qué sufro. Quiero saber por qué estoy pasando estas circunstancias. ¿Qué le responde el Señor? Él comienza a dar todo el entendimiento de lo que Él es. La respuesta a Job es, no puedes confiar en mí por lo que yo soy. ¿Es que acaso necesitas tener una razón para confiar en mí? ¿Necesitas tener un entendimiento lógico para confiar en mí? ¿No te basta con lo que yo soy? No sé si entendéis, hermanos, de lo que estamos hablando. Porque, ¿cuál es el problema de hacer justamente de nuestro entendimiento la paz de Dios? Es que nuestro entendimiento se transforma en nuestro Dios. Únicamente lo que logro razonar, lo que logro comprender es lo que me permite tener paz. ¿Os dais cuenta que nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios? ¿Veis el problema? La paz de Dios es una obra divina en nosotros, hermanos, cuando vamos en oración delante de Él y que ese obrar de Dios dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y aquí la palabra guardará es una palabra que los hermanos de ahí de Filipo entendían muy bien, porque era un término militar. Habla de una protección militar. Los hermanos de Filipo eran una colonia romana. Ellos vivían lejos de Roma, pero eran una Roma pequeñita. estaban lejos de allí. Pero a pesar de eso, ellos vivían tranquilos. Ellos vivían en paz. Ellos vivían su día a día en completa normalidad. ¿Sabéis por qué? Porque había una protección de soldados romanos resguardándolos en todo momento y de todo peligro. Y ahora eso mismo traducido a nosotros, Dios es nuestro Dios de paz. Nosotros somos hijos de Dios y a pesar que no estamos con Él en el cielo y que estamos en este mundo en donde tenemos que sufrir aflicciones, afán, dolor, Dios nos manda una guarnición. Dios nos manda una protección, hermanos. Su paz. Su paz para protegernos, para guardarnos, para poder seguir en esta vida cristiana firmes y fieles en Él. Hermanos, Dios promete actuar justamente en donde se forman nuestras decisiones. En aquel lugar en donde va a salir nuestro comportamiento. Allí es donde obra Dios para que ya no vivamos influenciados por las circunstancias, por lo que estamos viviendo, por nuestro entorno, sino por Dios, por lo que Él es. Por su obra en nosotros, por lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos. Y así Dios permite darnos capacidad entonces para avanzar, para decidir, para vivir para su gloria y su honra en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, poned atención en esto. Yo sé que vosotros, muchos de vosotros estáis sufriendo situaciones. Yo no me estoy burlando del dolor. No estoy menospreciando el dolor de nadie. Pero poned atención en esto, Dios puede darnos calma, tranquilidad, paz sin cambiar las circunstancias. ¿Veis aquí alguna promesa de que la paz viene por un cambio de circunstancias? No, hermanos. Es cierto que las circunstancias pueden cambiar, pero también es cierto que las circunstancias se pueden mantener por mucho tiempo durante nuestra vida. Incluso las circunstancias pueden empeorar. El Señor no está prometiendo un fin de circunstancia para darnos paz. Él está prometiendo darnos paz en medio de las circunstancias, hermanos. Así es de poderoso nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro glorioso Dios. Dios no promete cambiar las circunstancias ni las situaciones, sino que promete cambiarnos a nosotros en medio de ello, para que personas frágiles, débiles como nosotros podamos vivir para su gloria, para su honra, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, únicamente en dependencia a Él, que Él sea su obra, su poder, obrando en nosotros y vivir para su gloria, para su honra. Y el último aspecto, hermanos, que quiero ver, que no puedo dejarme este detalle aquí sin hablarlo, es un detalle importantísimo. Aquella fortaleza que nos va a proteger, que nos va a guardar, ¿sabéis cómo se llama? Cristo. Cristo. Fijaos cómo termina Pablo esta porción. Que guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Únicamente por Cristo, por estar unido a Él, por la obra que Él ha hecho en nosotros, que nosotros podemos tener este beneficio. Y quiero dar tres citas, tres aspectos en cuanto a esto, y con esto concluimos, hermanos. Pero debemos recordar que Él es nuestra fortaleza. ¿Y qué significa eso? Pues en primer lugar, hermanos, todo lo que nosotros somos, todo ha venido por una gracia inmerecida que Dios nos quiso dar. Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros antes éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nuestras espaldas. Hermanos, si este mundo es terrible, imagina lo que nos esperaba por toda la eternidad en el infierno, donde estaríamos pagando justamente la ira de Dios, apartados absolutamente de cualquier bondad y generosidad de Él por toda la eternidad en el infierno. Hermanos, nosotros a veces nos acostumbramos al Evangelio. Nosotros muchas veces nos acostumbramos a ir al Evangelio y olvidamos de dónde nosotros fuimos rescatados. Hermanos, si había alguna cosa por la cual realmente nosotros teníamos que afanarnos y no lo hacíamos, era porque estábamos bajo la ira de Dios y condenados por toda la eternidad, y que únicamente por su gracia y por su misericordia nosotros fuimos librados de allí. Hermanos, únicamente por su gracia, su misericordia, nosotros fuimos librados por Cristo. Él vino a morir por nosotros. Él vino a pagar aquella deuda que nosotros teníamos delante del Padre en la cruz, pagarla de manera completa, pagarla de manera suficiente, para el tercer día ser levantado en victoria y nosotros tener absolutamente perdón, reconciliación con Dios. Hermanos, nosotros somos un recipiente de pura gracia y misericordia inmerecida. A tal punto, hermanos, que el Padre fue capaz de dar a su propio Hijo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, para pagar allí nuestra maldad, nuestros pecados y darnos perdón. Hermanos, nosotros somos el fruto de la gracia, de la misericordia de Dios, y que nos la dio de una manera inmerecida. Hermanos, ¿qué queja nosotros podemos presentar delante de Dios? Si tú entiendes lo que estamos hablando aquí, ¿qué queja podemos levantar nosotros delante de Dios? Hermanos míos, ¿qué es lo que nos debe Dios? Hermanos, ¿en qué es Dios deudor de nosotros? Si todo lo que hemos recibido, todo lo que somos, todo lo que llegaremos a ser será únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, inmerecida siempre hacia nosotros. ¿Os dais cuenta cómo Cristo es nuestra fortaleza? Porque Cristo siempre, considerar a Cristo siempre nos pone en perspectiva, hermanos. El Evangelio siempre, siempre nos pone en la perspectiva correcta. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es Dios? En segundo lugar, en cuanto a esta fortaleza de Cristo, y es un aspecto también muy interesante, muchas veces nosotros olvidamos quién es Cristo. Muchas veces nosotros en Navidad nos burlamos que a veces los católicos sacan el Belencito y ese niño Dios, que más que ser un Dios que merece alabanza, da pena. Pero muchas veces nosotros también olvidamos quién es Dios, olvidamos quién es Cristo, olvidamos quién es nuestro Salvador. Acompañadme a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. El Señor, recordáis el contexto, el Señor ha terminado el Sermón del Monte, la gente ha quedado sorprendida por la autoridad con la cual Él le habla. Pues ahora Él va a comenzar a demostrar esa autoridad, que no es solo de palabra, sino también de poder. Poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza. Y en eso nos encontramos allí. Mateo 8, versículo 23, un pasaje conocido por nosotros. Hablando de Jesús, dice, y entrando Él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Hay muchas cosas que podríamos ver aquí, hermanos, pero no quiero alargarlo más, pero lo que quiero destacar aquí, hermanos, es la autoridad que tiene el Señor, que está demostrando allí que Él es Señor de todo, que Él gobierna todo, hermanos. Él tiene todo bajo control, que solo con el poder de su voz, aquella gran tempestad, en un segundo se volvió en una completa calma. calma. Ese mismo Dios, ese mismo Señor les había dicho que cruzaran al otro lado, a la otra orilla. Confiad en aquel Dios poderoso. ¿Qué es aquello, hermano, que te tiene afanado hoy? ¿Qué es aquello que te está enturbiando tu vista en cuanto a este gran, potente, poderoso Salvador que tenemos? ¿Qué es aquello, hermano, que te está debilitando y que te está haciendo dudar de Cristo y que Él no puede sostenerte en medio de tu tormenta? No tengas autocompasión. No cometas ese error. No estés pensando, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Si tú tuvieses en lo que yo estoy viviendo, hermano, no caigas en ese error de tener autocompasión. De hecho, por amor a ti, ve a Cristo. Ve a Cristo. Consuélate en Él, fortalécete en Él, refúgiate en Él. Considera quién es Él y que Él es pronto en auxiliar, como lo vimos con sus discípulos. Y el último aspecto en cuanto a esta fortaleza en Cristo, hermano, es algo que tampoco podemos olvidar. La fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 25 al 34. Mateo capítulo 6, del 25 en adelante, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y fijaos, y vuestro Padre Celestial, no el Padre Celestial de las aves, sino vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán negadas. Nada de placer, nada de ninguna cosa, ninguna petición. No vengan a molestarme. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, considerad qué Dios tenemos, qué Dios generoso, bondadoso para con su pueblo, que ya en Cristo nos dio todo, pero Él dice que en el día a día también podemos contar con su provisión, con su sustento, y que Él nos ayudará, que Él nos guiará justamente para que en esta vida nos proveerá de todo, sigamos viviendo con aquella meta que es nuestro Señor Jesucristo, y que no va a ser una vida desgraciada, sino que va a ser una vida llena de gozo, una vida llena de gentileza y una vida llena de paz. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Oh Señor, qué grandes verdades, Señor, has anunciado tú. Qué débiles, qué frágiles somos nosotros, Señor. Cuántas veces nos hemos visto sometidos a situaciones así. Lo primero que ha venido en nosotros, ni siquiera ha sido dudar de nosotros, sino que ha sido dudar de ti. Oh Señor, cuántas veces nosotros no miramos a Cristo, sino que miramos a los políticos, miramos la economía, miramos seguros, miramos ayudas, Señor, del Estado y cosas por el estilo. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos tu generosidad, tu bondad? Por eso te damos las gracias, Señor, por confrontarnos, por corregirnos, por disciplinarnos, por hacernos otra vez enfocarnos en aquel que es todo seguridad. Señor, te pedimos, Señor, que estas palabras no caigan en el vacío. Oh, Señor, grábalas en nuestro corazón. Grábalas en nuestra mente para que en el día de la aflicción nosotros realmente podamos mostrar tu obra, tu poder en nosotros y que incluso en medio de lágrimas, en medio de tristeza, Señor, nosotros podamos darte gloria a ti porque tú nos sostienes, tú nos ayudas, tú nos guardas, tú nos cuidas. Tú nos libraste del más terrible problema que tenía el hombre, de la condenación eterna. Señor, por eso es que también te pedimos por los que aquí están sin Cristo, por aquellos que viven siendo engañados, por aquellos que se afanan por lograr cosas que un día desaparecerán. Oh Señor, clamamos para que tú les abra el entendimiento de que todo aquello por lo cual hoy se afanan, nada de ello los acompañará a aquella cita que tienen en tu augusto tribunal. Nada de ellos servirá para ser justificados y lo único que habrá es una terrible expectación de condenación, de ira por toda la eternidad en el infierno. Señor, permíteles tener comprensión, entendimiento, permíteles el arrepentimiento y el don de la fe para que vean a Cristo, al único y suficiente Salvador, al único que nos puede dar reconciliación contigo, al único que nos puede llenar de paz, de gozo, de dicha, de gentileza. Te amamos, Señor. Te lo decimos todo en el nombre de nuestro Salvador. Amén.